Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos casi apagando esta linterna desde un bajo en Paiporta. Estamos en un local de un osteópata, de José Torres. Nos ha permitido entrar aquí, literalmente en su casa. No puede abrir, pero se dedica a dar masajes gratis a los voluntarios, a los vecinos, a los que colaboran, soldados, policías. Estamos en plena zona cero de la tragedia. Ahora mismo, si miro hacia un lado de la calle o hacia otro, este es el único local con luz hasta ahora. Puedes pensar que es lo normal a las 11 de la noche, pero no, no. No hay ni un bar, ni una farmacia. Nada puede estar abierto. En la calle el ambiente es fantasmagórico. No hay casas habitadas en esta planta baja. Casi de manera clandestina, hace unos instantes había en algunos portales reuniones de vecinos por aquello de los seguros. Aquí en este local hay luz, funcionan los enchufes, hay internet, pero estamos estrenando el internet de este comercio. No te exagero, porque esta tarde, cuando hemos llegado, lo estaban instalando. Estamos sentados en dos mesas improvisadas, que son las camillas de masaje. Literal, ¿eh? El espacio está vacío, solo lo ocupamos nosotros. Las paredes están arrancadas, todavía húmedas y marrones por el barro. No hay cerraduras en las puertas, pero al menos tiene cierres. Y van saliendo desperfectos mientras soluciona a otros. Hace nada, José descubría que desde el suelo están saliendo agua por la presión de las sillas en las que nos estamos sentando. Imagínate limpiar y secar todo esto. Van a pasar días, semanas, meses, años. Este es un pequeño ejemplo de lo que está pasando en Valencia un mes después de la Dana. Y es que aún queda tanto por hacer que no debemos olvidarnos de esta gente. La vida sigue y seguimos pendientes también de la investigación del crimen de Linares en Jaén. Como te hemos venido contando, un hombre está detenido como autor del asesinato del hijo de su pareja, un niño de 2 años. También ha herido a su hermanito de mellizo. Ojo, que se ha pegado una paliza que a uno de ellos le ha costado la vida. La policía lo investiga como un caso de violencia vicaria. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, al parecer se trata de un hombre con numerosos antecedentes policiales. De hecho, salió de prisión hace solo 4 meses. Familiares de los pequeños han contado hoy que llamó a la madre para que fuera al domicilio. Ella le dijo que no podía ir, que estaba trabajando, y él amenazó entonces con matar a los chiquillos. La madre ha declarado luego que cuando llegó a casa se encontró a los 2 pequeños. Uno fallecido con traumatismo craneoencefálico, numerosos golpes, hablan incluso de algún mordisco. Los sanitarios no pudieron hacer nada por él. El otro, herido, fue trasladado al hospital y no se teme, afortunadamente, por su vida. Ángel, los dos habían cumplido ayer 2 añitos.
¡Qué horror! La crónica política sigue pasando por el caso Ábalos, por Begoña Gómez, por el hermano artista de Pedro Sánchez. El gobierno insiste en negar todas las acusaciones de Víctor Aldama. Hoy lo ha hecho en el Senado los ministros Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. También Félix Bolaños, que en el Congreso decía esto sobre la foto del comisionista con agentes de los servicios secretos de Estados Unidos.
¿A usted le parece que agentes de élite de los servicios de inteligencia de cualquier país se van de montería, se hacen fotos para salir a las portadas de los periódicos y, por tanto, perder ese carácter anónimo imprescindible para cualquier agente del servicio de inteligencia? No parece muy verosímil. Me parece que los agentes de los servicios de inteligencia, al menos los buenos, los de élite, pues intentan, como requisito fundamental de su labor, la discreción.
Mañana sigue la comisión de investigación en el Senado del caso Ábalos. Entre otras comparecientes, destaca Cristina Álvarez, quien es la asesora de Moncloa, que también es noticia hoy, porque el juez Peinado la ha llamado a declarar el 20 de diciembre por sus trabajos para Begoña Gómez. El que está citado mañana en el Supremo es Juan Lobato, el dimitido líder del PSOE en Madrid, en su caso, para explicar los mensajes que le enviaron desde Moncloa con documentación confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Correos electrónicos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía o el enlace de noticias sobre el caso del novio de Ayuso. Juan Lobato tiene que aportar el acta notarial y contar al juez todo lo que sabe. Es testigo y está obligado a decir la verdad. Tiene que explicar qué le envió Moncloa, qué le envió Pilar Sánchez Acera cuando era jefe de gabinete de Óscar López. Si se trata de los mails con la confesión de González Amador, las miradas se dirigirán hacia Sánchez Acera. Lobato acudió al notario cuando el Supremo ordenó la entrada y registro en la Fiscalía General para intervenir el teléfono móvil del fiscal general y otros dispositivos, 6 meses después del envío por WhatsApp del mensaje de Sánchez Acera. Una declaración que comienza a las 10 de la mañana y que se espera con interés y expectación.
Unas horas más tarde arrancará en Sevilla el Congreso Federal del PSOE. Menuda fiesta, una cita marcada por el cúmulo de escándalos que amenazan con empañar. Gracias, Tuki. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Entre los socialistas angustia la llegada de la peor manera posible a su Congreso Federal, con los sucesivos escándalos ahogando a la misma Moncloa. El pesimismo se ha apoderado de una gran parte del partido de arriba abajo, cuando además amenaza con estallarles el Supremo ante la citación del caído Juan Lobato. A medida que la mancha de las causas se extiende con sus derivadas, un suma y sigue de Víctor Aldama, Begoña Gómez o David Sánchez, entre otros, el PSOE se siente desarmado, minado en su moral, también indignado. No podemos vivir con miedo, pendientes a diario de los tribunales, se lamentan zarandeados cuadros intermedios, temerosos siempre de verse golpeados por los acontecimientos. De la prevista exhibición de músculo, el cónclave ya ha mutado a una aparatosa prueba de resistencia y la organización espera a Pedro Sánchez para tomar aliento. La foto de Sevilla será de unidad, ahora bien, frente a las acometidas judiciales de las que se declaran víctimas.
Y un par de pinceladas más en clave económica. Los precios no dan respiro. Siguieron subiendo en el mes de noviembre hasta el 2,4%, según el dato adelantado hoy por el INE. 6 décimas más que en octubre. El encarecimiento de la energía, de la electricidad y de los carburantes acelera este nuevo incremento del IPC. Y otra. Con el Euribor en mínimos de 2022, la firma de hipotecas sigue disparada. Aumentaron un 34%. Es la mayor subida en los últimos 3 años. También subió el importe medio de las operaciones. El tiempo se paró aquí en la zona cero de La Dana el martes 29 de octubre, hace un mes. Daba igual si era sábado, domingo o lunes, tampoco la hora, solo importó si había luz o no, para seguir sacando barro, limpiando cada rincón de las calles, de las casas. Padres, abuelos, niños empujando un rastrillo como podían, si es que tenían rastrillo, algunos lo siguen haciendo. Hay cosas que se arreglan, que van mejorando, pero queda tanto por hacer. Por eso hay personas que han tardado semanas en volver a salir a las calles. Literalmente, bajar de casa. Y no por no querer, sino porque es imposible. Personas como David han vivido encerradas durante semanas en sus casas porque algo tan básico como un ascensor no funciona.
¿Vamos para arriba?
Sí, es que hay que levantarlo, Miguel, un poquito. Sí, ahora bajamos esto.
Cuando esté arriba, ¿dónde ya se pone?
Amparo y Miguel, a los que oyes de fondo, son los padres de David. Un chaval de 21 años con parálisis cerebral que esta semana por fin ha podido bajar a la calle. Un mes después, en Algemesí. Hoy ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y nuestra historia dura pero bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. David tiene una discapacidad de más del 75%. Sufre parálisis cerebral desde que nació. Entiende lo que le dicen, pero no puede hablar y tampoco se puede mover. Depende de los demás para vivir, por eso le llevan en una silla de ruedas. La tarde-noche de La Dana la vivió en casa, no fue al centro de día al que va de lunes a viernes porque las previsiones no eran buenas. Su vida nunca corrió peligro porque él vive en un sexto piso, pero claro, no funciona el ascensor. Y por eso ese sexto piso ha acabado siendo un auténtico mal sueño, tal y como nos cuenta su madre Amparo.
Claro, como él a nivel cognitivo más o menos entiende todo, estaba encerrado ya 3 semanas en casa y era un sin vivir. Se pasaba el día mirando la tele, no podía hacer nada más. Los demás bajábamos a quitar barro, bajábamos a... Porque aunque casa no nos ha cogido, nos ha pillado pues el trabajo de mi marido, garajes, colegio, tenía que ir también, o sea, ha sido durito. Y él lo ha aguantado todo como un campeón.
Imagínate lo que ha tenido que ser día tras día para ese chico, y no te digo para los padres, claro. No poder salir a la calle con David, 6 pisos que son físicamente imposibles de bajar y de volver a subir. No tienen fuerza suficiente para tirar para arriba tantos escalones. A esto sumaré la cantidad de trabajo que se acumula en la calle. ¿Cómo van a limpiar su calle a la vez que cuidan de David?
Y claro, su casa tiene balcón, pero tampoco es bueno airearse durante mucho tiempo porque el polvo que se levanta le provoca dolor en los ojos y también en la garganta.
Tenían que pedir ayuda a la abuela recién operada del pie para que ellos pudieran avanzar en todo lo demás. La señora subiendo y bajando 6 pisos... porque David no se puede quedar solo.
Y yo tenía que mandar a alguien aquí, él no se podía quedar solo. Antes de todo esto, él era capaz de quedarse a lo mejor una mañana, un par de horas solo, pero su padre trabaja cerca, entonces iba y venía, y vale, desde que ha pasado esto no puedes irte, no se pone a gritar, no quiere estar solo.
Esta situación evidentemente no se podía sostener y había que hacer algo. El ascensor seguía sin funcionar, sin arreglar, y David llevaba 3 semanas sin ver la luz del sol. Fue en ese momento cuando la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral habló con sus padres para encontrar una solución.
Claro, están al lado del Barranco del Pollo, también tardaron mucho en abrir su centro, pero en el minuto 1 que abrieron dijeron: Amparo, a David hay que traerlo ya. No se podía, entonces ellos han sido los que llamaron al Ayuntamiento Asistencia Social. Le dijeron que había mucha demanda, estaba muy saturado, si había que priorizar, entonces le dijeron que nada. Y entonces fue cuando Abapace se puso en contacto con Cruz Roja, que les abrieron los brazos enseguida. Y de hecho, habló viernes y lunes estuvieron aquí a bajarme a David.
Gracias a Cruz Roja, David ha vuelto a bajar a la calle más de 3 semanas después. Gracias a la fuerza, literalmente, a los brazos de estos chicos de Cruz Roja y de sus servicios de emergencia, que facilitan el día a día a muchas personas, ya sea a hombros, con ayuda psicológica, con instrumentos como una silla oruga, una silla salvaescaleras, que ya se puede ver en algunos puntos de Valencia. A su padre, a Miguel, se ilumina la cara cada vez que recuerda el momento en el que vio a su hijo respirar aire fresco otra vez. Son esas pequeñas rutinas que solo valoramos cuando las perdemos.
Uf, el lunes a las 8:30, no se lo creía, que se salía de la silla. Porque ya la noche del domingo, ya como sabía que el lunes iba a Papace, pues ya le costó dormir, ¿sabes? Y estaba súper emocionado, y cuando se emociona pues está más duro. Entonces para cambiarlo y todo te cuesta más.
David es un chico alegre y cariñoso que exhibe una fuerza y una valentía descomunal, a pesar de que no puede transmitírtelo con las palabras. Tiene una hermana melliza y otro hermano pequeño, y todos viven por y para él. Su madre Amparo habla de ello con orgullo.
Y él duerme cuando antes no dormía. Claro, no tenía un horario. Él todo el día y toda la noche era lo mismo. Entonces igual a las 3 de la mañana se despertaba llorando, o no lo podías entretener ya con nada. Mira que él le pones un partido de fútbol y no te enteras de niño. Ya no aguantaba ni una pelota, o sea, era... Y ahora volvemos a dormir, se vuelve a reír.
Amparo es profesora de educación infantil. El padre, Miguel, tiene centros de formación, centros que siguen cerrados y que no van a ser fáciles de abrir. Miguel se pregunta quién va a querer hacer cursos de formación en Algemesí si lo que ahora necesitan es trabajar en cualquier cosa.
Y la realidad es que los cuidadores también piden ayuda. Lo reconoce Miguel Sánchez, que es técnico de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja.
Que es una persona que depende de una silla de ruedas, de verdad que te da muchísima alegría y verla también el descanso para la familia, ¿verdad? El hecho de que el chavalillo pueda ir, en este caso David, a un centro de día, pues también da un respiro a la familia. Hay que compensar también, porque el cuidador también son personas que necesitan ayuda, incluso la persona que está como David, pero evidentemente los padres, tutores, también necesitan ese respiro, sin duda.
Nos despedimos de David hablándole de fútbol, es su gran pasión. Lo ve todo y le recordamos los partidos de la Champions de estos días. Y es emocionante verle cómo se mueve y cómo se alegra cuando le nombras a su Valencia. Del Levante, del Barça, del Madrid... La verdad que se te pone la piel de gallina.
No tengo ninguna duda de que nos volveremos a encontrar. La familia tiene muy claro dónde puede ser ese próximo encuentro.
Yo la cadena COPE cuando queráis, cuando se pueda. Porque David tú vas a la COPE, irás.
Cuando queráis. David dispuesto a todo. Él le gusta más la calle que a ninguno.
Esto sería ideal. Paco González y Lama y todos. Esto sería ideal. Todo el equipo.
Bueno, pues desde aquí queda formalmente hecha la invitación. David es fan número uno de Paco, Lama, Juanma. Es un gran oyente de la cadena COPE, vibra cada vez que escucha la radio. Y no estoy exagerando, por eso queda dicho. David, Amparo, Miguel, sus hermanas, aquí en COPE, os esperamos con los brazos abiertos, muy orgullosos. Esperemos que ya con el ascensor, sin necesitar ayuda para subir y bajar escaleras, con total normalidad y con David saliendo y entrando a casa como lo hacía antes de esta catástrofe en Valencia. Esperemos que eso sea más pronto que tarde. Fíjate qué importante y qué sencillo unos brazos de unos voluntarios de Cruz Roja o una silla oruga para poder pisar la acera. Gracias, María, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Expósito.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué nota crees que ponen a España en el resto de países del mundo? Enseguida te respondo, pero una pista. Las palabras que más nos identifican son sol, toros, fútbol y flamenco. Así que me temo que seguimos un poco instalados en el Spain is different del franquismo. Todo es el resultado de una encuesta del Instituto Elcano realizada a más de 4.400 personas de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón o Marruecos. Lo que más les gusta de nosotros es venir a hacer turismo. Después, la gastronomía, los deportistas y, oye, la personalidad de los españolitos. Al final, ¿qué quieres que te diga? Somos gente maja. Sin embargo, no todos son para bienes. Entre los países vecinos, el que peor opinión tiene de nosotros es Marruecos. Un 30% de los encuestados califican a España como conflictivo, egoísta e intolerante. Sea lo que sea, y vuelvo a la pregunta del principio, la calificación promedio es de un 7,1 sobre 10. Y eso, en mis tiempos, era un notable, más que suficiente, y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera, en COPE, sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquí andamos, bien.
¿Está arriba de barro?
Sí, vamos, no tanto como la otra vez, obviamente. Menos mal. Pero, ojo, llevamos todo el día respirando polvo, macho. Es impresionante. La humedad, por una parte, Pero la cantidad de polvo que hay en la calle es brutal.
Y lo que nos queda, para hablar del tema, porque echamos un poquito la vista atrás y eran las 7 de la tarde del 29 de noviembre, de octubre, Ángel, hace justo un mes. A la redacción de La Linterna nos llegaba la noticia de que empezaba a llover con fuerza en Valencia. Al poco rato vimos que aquello era grave y en cuestión de días La Linterna se desplazó a las zonas afectadas. Algunos del equipo han estado más de una semana entre el lodo y hoy, un mes después, encendíamos La Linterna desde Valencia, donde hay que estar. Así empezamos el 29 de octubre y así hemos empezado hoy.
Encendemos La Linterna de este martes, 29 de octubre. La noticia hasta ahora pasa por los estragos que está dejando la Dana en la Comunidad Valenciana. Encendemos La Linterna de este 28 de noviembre desde la zona cero de la Dana en Valencia. Estamos en Paiporta.
Aquí solo te piden que no les olvidemos.
Yo creo que hay que afrontar todo con ilusión, hay que volver a la normalidad, hay que tener sentido del humor.
Bueno, durante este programa especial hemos podido recorrer las calles de Chiva, donde Pilar tiene una inmobiliaria, las de Utiel, donde vive María Luisa, que nos ha enseñado su casa. Para que nos hagamos una idea, ha pasado un mes y la casa de María Luisa todavía sigue mojada.
Y luego aquí también estamos poniendo, por estancias, unos calefactores para que vaya secando, porque estamos entrando en el invierno, hay mucha humedad, porque creo que en todo este mes pues hemos estado midiendo la humedad en el ambiente y hemos estado casi al 90% de humedad cada día. Es que se empapó todo, es que la pintura se iba sin ningún esfuerzo y la talla se va cayendo por su natural, por la humedad que hay.
Es alucinante.
Sí.
Tú lo comentabas a las 7 de la tarde, Ángel. Lo que piden realmente todos los vecinos es que no se les olvide, que la ayuda y la solidaridad siga llegando de la mano de gente como Javier. Es un vecino que se encargó de coordinar la ayuda en las primeras horas y un mes después la situación aún no se ha normalizado para él.
Por aquí todavía no se pueden pasar porque ahí hay una zona que falta pues acabar el asfalto y eso de ahí era un agujero. Todo eso que ves ahí era un agujero tremendo y ahora lo que falta es acabar de asfaltar esto para que el tránsito sea seguro. Esa calle de aquí, que es la calle Buñol, pues sí que es verdad que hay un montón de casas que están en peligro de derrumbe porque entró muchísima agua. Son casas muy antiguas.
Es que
es muy impresionante ver cómo todavía las paredes están mojadas.
Es absolutamente
brutal, pero ojo,
increíble,
paredes a 1,80 de altura, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Hasta donde llega la línea del barro todavía en la pared blanca. Es muy impresionante.
Sí, Javier, a quien acabamos de escuchar, es una de las personas que, lógicamente, arrima el hombro para ayudar, como hacen muchos agricultores, por ejemplo, con su maquinaria, como hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como hacen los voluntarios, como hace un curioso matrimonio de Cata Roja, Marcelino y su mujer. La verdad es que a mí Marcelino personalmente me tiene ganado el corazón, es un crack.
Es un crack el tío.
Hablamos con ellos el 29 de octubre y en su casa tenían a medio vecindario. Hoy hemos vuelto a verles y aquí ambas conversaciones.
Oye, ahora mismo sois 16 personas en el piso.
A tres chinos, ¿verdad? Del bazar. A mi amigo Jesús el zapatero, a la del yoga, ¿verdad?
Joder, Marcelino, se me pone la piel de gallina. ¿Cómo estáis?
Cuando lo recuerdo me emociono. Ahora estamos mejor. Ya no tenemos que ir con las botas de agua.
¿Ahora están todos bien?
Sí, todos afortunadamente están bien. Nosotros vimos aparecer una lengua de agua por la rambleta. No esperábamos que aquello fuera lo que fue.
Mira, empezó a entrar el agua, me han enseñado los vídeos. Cómo entraba Avenida de Asturias abajo en Cata Roja por la rambleta, que es el viejísimo cauce del río. Uh-huh. Cómo empezó a subir en minutos, pero un metro, dos metros. Y cómo los vecinos vieron... se metían donde podían. Este es un portal que tiene unos escalones. Se metieron en esos escalones y allí pasó el zapatero de enfrente, los chinos del bazar próximo con sus padres ancianos también chinos, tres chavales de 16, 17 años a los que no admitieron en un portal de enfrente.
No me digas, joder.
Brutal, brutal. Al propio zapatero, que se llevaba el agua junto al cuñado y que tampoco les dejaron entrar. Y entonces, nuestro amigo Marcelino dijo para adentro, 16 personas en la casa.
Es
se tiraron
crack.
Horas, sino días, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta que pudieron poco a poco reorganizarse y salir. Y ahí estaban todos hoy en el balcón. Impresionante, ¿eh?
No,
y en
una situación además de miedo absoluta, pero vamos, desde luego, de aquella, ya de aquí sale unos lazos de amistad, de relación seguro.
Imagínate.
Y hiperfuertes. Pero bueno, es verdad que Marcelino nos contaba que estaban todos bien, pero que realmente de todos los supermercados pues solo hay uno abierto, que sigue habiendo muchos negocios afectados. Y es lo que, eso lo decías tú, habéis estado en Utiel, en Chiva, en Cata Roja, pero cuando caminas también por las calles de Sedaví, te das cuenta de que todo lo que estaba en una planta baja ha quedado completamente arrasado. Y eso son casas, son negocios, son pequeños locales. Allí en Sedaví hay un local que repartía pollos asados a domicilio. Ese local se llama Guerrero y su dueño es Juanjo.
¿Por dónde entró el agua? ¿Cómo fue?
Yo tenía en la puerta dos coches apilados. Yo pude entrar aquí una semana después y por lo que entró por el otro a la tienda, pasó a la trastienda, pasó al patio, tirando paredes, azulejos, arrasó con todo.
Y aquí, Ángel, viene uno de los sonidos que más ilusión me ha hecho y más me ha emocionado del programa que hemos hecho hoy. Día después de la tragedia, los vecinos de Paiporta se ponen a cantar el himno de la Comunidad Valenciana junto a los voluntarios.
Hoy hemos hablado durante el programa con Vicente Ordaz, nuestro colega de informativos en COPE Valencia, con Isabel Moreno también y con Hugo Ballester, jefe de deportes aquí, que es el que nos ha recordado este momento. Y la verdad es que es imposible estar aquí y no emocionarte con esta gente. Y es imposible, macho.
Lamentablemente creo que todavía nos vamos a tener que seguir emocionando mucho más tiempo, sí, porque seguramente el himno de la Comunidad Valenciana siga sonando en imágenes de este estilo.
Ya nos encargaremos de que suene.
Ah, sí, absolutamente. Y mientras llega el partidazo de Copa y Juanma Castaño, Ángel, quiero apagar esta linterna con una canción muy especial. Se llama Voces de Valencia, de Silvia Brasero y Rey Ortolá.
Bueno, esto se ha convertido en un himno, ¿eh?
Todo se vuelve a callar.
Y además es que se ha convertido en un himno, pero es que la cantan dos personas que hasta hace dos días eran completamente anónimas.
Sí.
Porque también los afectados de la Dana son anónimos. Ha pasado un mes de aquello, prácticamente todos hemos colaborado de una forma u otra, pero hay que seguir ayudando y hay que hacerlo por Juanjo, por Marcelino, por Javier, por Pilar, por María Luisa, porque cualquiera de ellos podríamos haber sido nosotros.
Somos fuerza, somos alma.
Pues apagamos esta linterna especial, Miguel Ángel Alfonsel con los cables y las antenas, Rubén Corral, Álvaro García y Almenda. Hace mucho frío, muchísima humedad. Mañana seguiremos por aquí un ratito. Gracias, Gonzalo, hasta mañana.
A ti, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.